Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Jordi Montero, neurólogo, que acabo de publicar el libro Permiso para quejarse. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Reconozco que nunca pensé que iba a estar de acuerdo con algo que propusiera Donald Trump, pero en este caso que te voy a exponer, sí, totalmente de acuerdo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, con el ministro de Defensa de Donald Trump, para entendernos, un tal James Mattis. Este buen señor dijo ayer en Bruselas que los países europeos deben invertir más en la OTAN. O se gastan su dinero en la defensa propia de Europa y del mundo, o Estados Unidos rebaja su aportación. Da un plazo de 10 meses. James Mattis, que fue el responsable de la modernización y evolución de la OTAN años atrás, citó a los contribuyentes norteamericanos como los auténticos paganinis de la defensa de esta parte del mundo. Dijo que, de seguir así con la desproporcionada aportación estadounidense respecto a la de los socios europeos, los contribuyentes norteamericanos dirán, ya vale. Bueno, pues no me extraña. Pero me da a mí que el ministro de Donald Trump resultó muy diplomático, algo que, por cierto, no se estila en la nueva administración de la Casa Blanca, porque el problema va mucho más allá de los presupuestos. El quid de la cuestión son los muertos, no solo el dinero. Es el esfuerzo en la guerra. Porque los norteamericanos, y Obama lo supo desde el minuto uno, están hartos de poner los muertos, y no me refiero que también a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Irak, a Siria, al Sahel, a la que se avecina. No solo es cuestión de seguridad de Estados Unidos. Es nuestra seguridad, nuestra crisis en el Mediterráneo, en Oriente Medio y en África, en nuestra frontera sur. Solo con cruzar la frontera de Ceuta y Melilla o atravesar casi nadando unos kilómetros de mar. O los europeos tomamos conciencia como ciudadanos, conciencia de la importancia de nuestra seguridad, o el tío Sam va a decir basta y con razón. Por cierto, aprovecho para hablar de nuestro libro, ¿eh? Este finde estaremos sobrevolando el Mediterráneo, ya te contaré. Vamos a ver desde el cielo el drama de los refugiados y de la trata de personas. En terminología OTAN, de los migrantes. Te lo vamos a explicar desde el avión que el Ejército del Aire tiene desplegado en Sicilia, dentro de la Operación Sofía. Y estaremos con los Médicos Sin Fronteras en su barco de rescate, el Aquarius. Y viviremos una de esas experiencias, no sé sin límite, pero una de esas experiencias que nos marcará, espero, para mucho tiempo. Porque vamos a estar en un centro de acogida donde viven miles de niños que han llegado solitos a Europa. Un dato. En 2016 cruzaron el Mediterráneo, o atravesaron Turquía, hasta Italia, 26.000 niños, de los que el 90% lo hicieron absolutamente solos. Únicamente se sabe de ellos lo que cuentan. Te vamos a mostrar sus testimonios, sus vidas, e indagaremos sobre su futuro, el que tengan. Mañana mismo nos vamos a Sicilia, el fin de viviremos todo eso y más, y el lunes 20, Rubén, Elena, Juan Carlos y yo haremos la tarde de COPE en directo desde Sutera, un pueblecito en mitad de Sicilia, donde la mitad son inmigrantes de medio mundo y la otra mitad italianos. Un botón de muestra o un milagro. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, los sindicatos han criticado duramente las propuestas sobre pensiones hechas por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en la Comisión del Pacto de Toledo. Rechazan que Linde centre la solución de las pensiones en atrasar la jubilación. Álvaro Coutelén.
Medidas que los sindicatos califican de inaceptables. Por ejemplo, consideran incongruente proponer planes privados para completar las pensiones con los salarios actuales. Y sobre retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, el líder de UGT, Pepe Álvarez, deja clara su postura.
Es un insulto a la inteligencia tener un desempleo juvenil de casi el 50% y que se plantee aumentar la edad de jubilación.
Recomienda al Banco de España que en vez de hablar de los demás, haga autocrítica por alguna de sus actuaciones, por ejemplo, la salida a bolsa de Bankia.
PSOE y PSC cierran el acuerdo con el que renovarán el protocolo de relación entre ambos partidos, Lourdes.
Los socialistas catalanes inscribirán finalmente en un censo para votar en las primarias al secretario general Ricardo Rodríguez.
PSOE y PSC estaban empeñados en cerrar su crisis y llegar a la actual solución de consenso que definitivamente pasa porque los militantes catalanes se inscriban en un censo para votar en las primarias a la Secretaría General. Dicha resolución había sido recibida con reticencias por parte del partido hermano, pero la gestora ha acabado imponiendo su criterio a falta aún de algunos flecos. Además de Javier Fernández, en este acuerdo, según fuentes socialistas consultadas por la cadena COPE, han trabajado entre bambalinas la propia Susana Díaz y Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Audiencia Nacional, el ex número 2 de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha dado hoy su versión sobre la información de un pendrive aportada a la causa de los Puyol y cuya procedencia se desconoce. En su declaración, el comisario ha dado a entender que procedía de la agencia de detectives Método 3, Patricia Rossetti.
Casi dos horas de declaración y a la salida, el comisario Eugenio Pino no ha hablado con los periodistas. Tan solo un no sé cuando se le preguntaba por la procedencia del pendrive. Ante el juez, según fuentes presentes, ha explicado que la memoria se la dio el comisario Martín Blas, que declara mañana en la audiencia. No le explicó el contenido, pero no lo pudo abrir porque estaba encriptado y se lo devolvió y fue entregado a la UDEF. Le dijeron que podría venir de la agencia de detectives Método 3 y ha dejado ver que los detectives colaboraban con la policía.
Del exterior nos llega una última hora. En Irak, al menos 40 personas han muerto y otras 60 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en el suroeste de la capital, en Bagdad. El vehículo explotó en un concesionario de coches que se ubica en la zona de Al-Bayá, lo que ha causado además daños materiales tanto en vehículos como en edificios cercanos. Y en los mercados a esta hora destaca la fuerte caída de la prima de riesgo tras conocerse las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la prima de riesgo baja a 122 puntos frente a los más de 140 que alcanzó hace pocos días. La rentabilidad del bono 10 años se reduce al 1,6%. El Banco Central Europeo, según las actas de su última reunión, está dispuesto a mantener el tiempo que sea necesario tanto los bajos tipos de interés como el programa de compra de bonos. No espera una segunda ronda de inflación derivada de la subida del petróleo. La bolsa de Nueva York ha abierto plana, se mantiene en máximos históricos. La de Madrid baja en este momento un 0,5%.
En deportes ya conocemos el alcance de la lesión de Sergio Ramos. Luis Munilla.
Ayer jugó tocado un buen tramo del partido ante el Nápoles, hoy estaba pendiente de pruebas y parece que no es importante, Melchor Ruiz.
Tras las pruebas realizadas esta mañana en la clínica Sanitas La Moraleja, se ha confirmado que no tiene lesión alguna Sergio Ramos, tan solo esa contusión fuerte en la cadera derecha, por lo tanto, habrá que esperar a la evolución de esas molestias que tiene en esa cadera, pero todo hace indicar que el capitán del Real Madrid descansará el próximo fin de semana ante el Español.
Son noticia también las denuncias de la Liga sobre cánticos violentos. Los hubo y muchos contra el Real Madrid en el partido en el Sadar ante Osasuna. También se denuncian gritos de asesino contra Felipe Luis en el Camp Nou, en el Barcelona Atlético de Madrid, y cánticos contra el Barça en el partido ante el Alavés en Mendizorroza. Por otro lado, Antiviolencia propone sanción para el aficionado que coló la pancarta con la leyenda Gordo en el Sánchez Pizjuán en apoyo a un presunto agresor sexual. 4.000 euros y un año sin acceso a recintos deportivos. Y 10.000 euros y dos años a 9 bucaneros por incidentes con motivo del Mallorca Rayo. Y luego, por último, recordamos que hoy arrancan los 16avos de final de la Europa League con Athletic, con Villarreal y con Celta, y la Copa del Rey de Baloncesto. Todo desde las 7 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana tendremos algo más de sol y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas habituales en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la 3. Y tengan en cuenta un accidente que se ha producido en la A4 a la altura de Valdemoro, sentido salida. Agentes de la Guardia Civil han detenido en Rivas a 10 personas por su presunta implicación en un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico tras descubrir dos laboratorios de cultivo de marihuana en pleno funcionamiento. Fueron los vecinos del chalet los que denunciaron a la policía el fuerte olor a marihuana y el ruido constante que había en una de las viviendas. Y sepan que mañana viernes, día 5 en Madrid, los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito al Museo del Ferrocarril de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La información continúa en la tarde con Espósito.
Al loro con las historias que te vamos a contar este jueves. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live, en nuestra página de facebook.com/latardecope.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar un ejemplo de que la ley de Murphy es tal cual, de libro. Si algo puede ir mal, irá mal, o peor. El ministro de Movilidad y Obras Públicas de la región flamenca de Bélgica se entera el de la región flamenca de Bélgica, que le decimos de Bélgica.
Sí.
Y vamos, nos pone firme.
Bueno, flamenca, igual, tú di flamenca.
Pero es lo que es, es lo que es.
Es que es así.
Bueno, pues aquí el amigo va en bici a dar una conferencia sobre vías ciclistas y tal, y cuando sale... ¿Qué le pasa, Rubén Corral?
¿Qué tal, Tron? Fíjate, te voy a hablar de bicis, que es una cosa que te gusta mucho. Bueno, ¿qué se encuentra?
Me gusta mucho, pero en su sitio.
Claro, en Bélgica.
No en el Carribull de la calle Alcalá.
Estática, pues planito. Una edad y ya estática.
Bueno. Bélgica planito, ya no hay montes para arriba, se puede andar bien. Bueno, pues este hombre sale de una conferencia.
¿Cómo se llama?
Ben Bates.
Está en el primer renglón de tu
guión. Sí, Ben Bates.
Correcto,
ben Bates.
Que no lo encontraba.
Claro. Bueno, venga, vamos con la historia. Resulta que el amigo Ben Bates ha ido él todo feliz y campechano en su bicicleta a una charla precisamente sobre carril bici en la estación de Halle, en la ciudad de Biersel, en Flandes. Allí el hombre anuncia inversiones en movilidad, en infraestructuras para ciclistas. Todo transcurre con normalidad, felicidad, incluso regocijo, diría yo.
Vamos.
Pero al salir... ¡Cuidado! Resulta que la bici en la que había llegado no estaba. El ministro salió de la conferencia rodeado de fotógrafos que iban a retratar cómo este hombre daba ejemplo de ir a trabajar con bici y descubre que se la han robado.
No sabía que supieras pilotar aviones.
Volar, sí. Aterrizar, no.
El ministro espera que las cámaras de seguridad ayuden a encontrar al ladrón. Esto nos ha recordado ejemplos clásicos de la ley de Murphy, como la que dice que la probabilidad de que te manches la camisa comiendo es inversamente proporcional a la necesidad de que tengas que estar limpio. O la que dice, por ejemplo, que la cola del súper donde tú no te pones es la que va más rápido. O, hablando de ordenadores, por ejemplo, la función de ayuda de tu sistema operativo nunca te servirá de nada. Eso es así.
Eso es verdad.
Eso es verdad.
Literal.
Aunque,
resetea.
Sí, hay algunas de estas leyes que tienen base científica. Por ejemplo, la que dice que la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. Bueno, pues esto, un científico llamado Robert Matthews demostró en su día que es que a la rebanada de pan no le da tiempo a dar la vuelta completa en el aire, claro. Con lo cual siempre va a caer así. Claro. Otra ley de Murphy demostrada empíricamente. Siempre se encuentran las cosas en el último sitio donde miras.
Sí.
No hace falta ser muy listo para esto, ¿verdad? Cuando encuentras lo que buscas, dejas de buscar. Es el único sitio donde miras. Tonterías de la ley de Busley.
Muy bien. Estupendo. Ha sido espectacular. Bueno, la relación de ejemplos.
Y puede ser lo más aún.
Qué bonito. Sí, qué bien lo ha contado.
Bueno, entre tú y yo, que en Japón tienen cosas raras y son muy frikis, lo sabemos. Pero quizás en alguna cosa se están pasando. O puede que no. ¿Qué es lo último que han inventado? John Uriarte.
Bueno, pues a ti te vendría muy bien para tus viajes, que haces unos cuantos, porque han puesto papel higiénico en los baños del aeropuerto de Narita, en Tokio.
No había papel higiénico.
Pues eso es lo que tú te preguntarás. Pues bueno, pues sí, para las personas sí tenían, pero este es para tu móvil.
¿Qué dice, hippie colgado?
Bueno, a ver, sin ofender, que yo digo lo que leo. Que sí, que hay estudios que demuestran que la pantalla de tu teléfono puede acumular hasta 5 veces más gérmenes que la taza del váter. Y ya sabemos lo pulcros que les gusta ser a los nipones. De hecho, allí es bastante habitual tener toallitas empapadas en alcohol para limpiar. La misma solución que parece que lleva, al parecer, este papel. Que, por cierto, lleva impreso un Welcome to Japan y da la clave del wifi del aeropuerto.
When using the toilet in Japan, you start by choosing a toilet seat.
Aquí es cuando te están dando la bienvenida. Yo te lo traduzco. Bueno, para promocionar este rollo de papel higiénico hay un vídeo promocional para los turistas recién llegados al país en el que les explican...
Hay un vídeo promocional.
Es lo que tiene. Si no, no sería promocional, sería vídeo a secas.
Claro.
Total, que ahí te explican las diferencias de los retretes japoneses con los del resto del planeta. Por hablar de más inventos nipones curiosos, lo último es un dispositivo electrónico que te avisa de que vas a oler mal. Nos imaginamos que advierte de la siguiente manera.
Atención. Está usted a punto de oler mal.
¿Ves? Y luego ya a partir de ahí tú, si eso te alivias.
¿Pero basándose en qué?
Ay, de eso, pues eso te lo sabrán los expertos. Pero a mí, a grosso modo, me da que cuando ya tufas mucho, como que las partículas ya...
Pero para eso no hace falta un dispositivo, para eso ya cantas.
Sí, pero hay gente que no se da cuenta.
Correcto.
De los baños de Tokio, Esposito sabe poco. Él controla mucho los aseos de Dakar. Que son mucho más amenos y mucho más sencillos de utilizar.
Pero como, que... no están muy altos puestos, me
correcto,
dijeron.
Y no me digas por qué, pero me temo lo peor. Pero bueno, no, yo los peores váteres que he visto en mi vida han sido en un aeropuerto, precisamente en la China profunda. Inenarrable. Inenarrable.
O sea, como que te entra para adentro todo.
Ahí lo dejo.
Vale, vale.
Bueno, alguien que sabe mucho de retretes japoneses y de toda su cultura es nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, habrás visto un montón de cosas raras por esa parte del mundo, pero lo de la tecnología y Japón, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido?
Pues sí, he visto cosas raras y váteres que son inenarrables también en la China profunda, pero en Japón es que ya es el extremo del futurismo llevado a su máximo exponente. Lo que han hecho realmente ha sido aplicar la nueva tecnología a algo tan habitual como, por ejemplo, cuando uno va al váter, pues antes se llevaba el periódico o un libro para pasar el rato. Pues ahora lo que han hecho, como la gente nos vamos ahora al váter con nuestro teléfono móvil y ahí estamos dándole a la tecla mientras estamos sentaditos, pues lo que han hecho en estos váteres de Narita ha sido poner esas toallitas que algunas son para nosotros, pues otras son para las pantallas de los teléfonos móviles. El motivo es muy claro, parece que en esas pantallas se acumulan hasta 5 veces más gérmenes y bacterias que en la taza del váter, por lo tanto, es conveniente tenerla muy limpitas, porque bueno, la mano que estamos todo el día manejando la pantalla, luego a ver dónde nos la ponemos.
Correcto.
Y esa es una de las principales funciones que está cumpliendo los váteres en Japón.
Pablo, a ver qué tal, tú has hecho crónicas muy raras, me consta, has escrito también de cosas muy raras, pero a ver esta. En ese vídeo de promoción del papel higiénico del que hablábamos para móviles, se explica cómo se lava uno el culo al estilo japonés, que es diferente al estilo occidental.
Sí.
Explícanos cómo hay que hacerlo.
Pues mira, realmente no hay que hacer nada, Ángel.
Vaya por ahí.
Hasta nosotros, los que somos extranjeros y vamos a Japón, podemos hacerlo perfectamente. En Japón, cuando uno entra al váter, lo único que tiene que hacer es sentarse, hacer lo suyo, dejar que la naturaleza fluya por allí, y no tiene que tocar nada, no tiene que hacer nada con las manos. Solamente tocar una serie de botones. Porque hasta la tapa del váter, en algunos servicios en Japón, se levanta automáticamente cuando entra la persona que va a utilizarlo. Se levanta la tapa... sale también un chorrito de pequeño ambientador, por si acaso aquello va a ser un poco oloroso. Uno se sienta, hace lo suyo y luego se tiene que manejar en una consola unos pequeños botones para que salgan los chorritos de agua, que además se dirigen a distintas partes del cuerpo. También hay jabón para limpiarse y hasta un chorro de aire caliente para secarse. Por lo tanto, las manos solamente hay que utilizarlas para estar con el teléfono.
Me estás cabreando. Vamos a ver, hay jabón, pero no te frotas.
No, te frota ello.
¿Con qué?
¿Con el agua?
No, hace... Con el chorrito de agua, que además es multidireccional, por lo tanto puede apuntar a distintos sitios.
Se me falta un joystick.
Para limpiarte esa parte.
Oye, entonces, vamos a ver.
Sino otra...
No, es que me estás poniendo de los nervios. Vamos a ver.
Pero si no tiene la culpa.
Me da igual. Él es el que, esto
los
como
váteres
cuando,
son así.
O sea, esto es como cuando vas a protestar una ventanilla. El de la ventanilla no tiene la culpa, pero se lo cascas a él. Bueno, vamos a ver, Pablo Díez.
Pobre Pablo.
El chorrito sale para el orificio, en teoría, o para otras zonas. Pero
sí,
¿y si da
sí. En
un frente, en el caso de los varones, de algo que hay como un poquito suspendido y que molesta mucho?
Bueno, a algunos les molesta, a otros por lo que yo he escuchado de estos váteres.
Por lo que has escuchado,
pero
¿no?
De todas formas, Ángel, sí, por lo que yo he escuchado.
Yeah.
Pero te digo una cosa, Ángel, de todas maneras, es bastante útil y cómodo, porque además también hay que tener en cuenta que la... un buen rato allí. y además no hace falta frotarse porque ya sale el agua, que sale a presión. Claro, la cuestión es que si tú, por ejemplo, te agachas para ver si aquello te está limpiando bien, te puede saltar el chorro a la cara y hay que tener cuidado.
La cara lo de menos, ya.
Pero
ya
de todas formas, es bastante útil, pero es cierto que está creando mucha confusión entre los turistas que están visitando Japón, hasta el punto de que los 9 principales fabricantes de batteries electrónicos se han puesto de acuerdo para unificar sus botones en estos batteries, claro, con vistas a los turistas que van a visitar, sí, Tokio en los Juegos Olímpicos del año 2020.
Lo del batter con vistas, no me digas a dónde están las vistas, porque me lo imagino, pero, oye, ¿utilizan los botones de manera distinta si el que se sienta es un chico, es decir, algo suspende, a si se sienta una chica, que se supone que el chorro multidireccional no tiene problema para chocar con otra cosa?
Bueno, yo no he probado el váter de chicas, pero si quieres es una tarea que la puedo probar próximamente.
Venga, pruébalo. Sí, sí.
Pero tengo entendido también, por lo que me han contado, que sí, que los chorros son exactamente iguales y se pueden dirigir hacia distintas partes, porque bueno, ya que vas allí, pues no solamente hace falta que te laves la parte que has utilizado, sino cualquier otra de tu cuerpo.
Pablo Díez, te lo has currado, ¿eh, amigo? Ya cuando tengas más experiencia, con otro tipo de chorritos y tal, pues nos lo cuentas, ¿vale?
Pues yo encantado de ir a Japón a probar estas toallitas y estos batteries electrónicos.
Gracias, Pablo, cuídate.
Gracias a ti, Ángel, hasta la próxima, que vaya bien.
Había ahí uno...
Qué grande.
No es que se pensaba la respuesta, es que había como un par de segunditos de calaje. Entonces, claro, pues la cosa... Pero bueno, ha quedado gracioso.
Y limpio, ha quedado limpio,
sí,
sobre
sí,
todo.
Sí, limpísimo. Todo ha quedado
todo,
limpio.
Todo.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
Aquí.
Ya veo, metiendo el dedillo. Bueno, ¿qué?
¡Hombre!
¡Ya estamos! Es que no se puede hablar.
Pero bueno.
Para lo de línea directa, porque se van a molestar.
¿Qué tal? Hola, Expósito.
No estamos metiendo nada. Y el dedillo tampoco. Te quiero decir que es solo el chorrito.
El chorrillo.
No hace falta...
Vale. Un botejito.
No hace falta
rascar.
No, vale. Es solo.
Joder, macho. Me estás haciendo daño.
Estamos.
El chorrito.
Ahí estamos.
Ya está.
Venga, yo lo tienes hecho todo.
¿Quieres más datos?
No.
Venga. A la tira.
Venga, vamos a dar detalles y datos sobre el seguro con todo de línea directa. Bueno, 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación. Peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Y lo mejor, ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes, sí, es que... alucinante. ¿Puedes callar?
No, que es que estaba despidiendo a Paloma, que ya, sí. Como se nos ve, pues da igual.
En las redes estáis alucinando con los inventos japoneses, y eso que no los habéis probado.
Sí, Belén, lo que no inventan los asiáticos cuando
estás...
Yeah.
Ya va, el Expósito, ¿por qué estás contra todos hoy?
Ha dicho yeah.
Que yo ya.
No.
Ya, yo no digo.
Ha dicho yeah.
Bueno, vale,
luego,
venga, favor, vale.
Es que sí, es la era Trump. Ahora todos yeah.
Venga, tira.
Voy con los mensajes de los oyentes. Belén, lo que no inventan los asiáticos, cuando estuve en Japón, compré una funda para llevar la manzana al trabajo. Es de silicona y hoy es práctico. Isabel, no nos tomemos a risa lo del móvil porque tiene que tener un montón de bacterias y lo estamos tocando todo el día, así pero que tienen su razón.
Son tuyas.
Ya, sí, tú ya has ido
no.
De otros.
Y que has ido arrastrando a lo largo de todo
otro
el día.
Depende de quién te limpie.
O no.
Son de otro, depende... Bueno, sigue.
Y Paco, como el avisador del olor lo haga en voz alta o pite, qué vergüenza. Aunque cuando viajas en el metro o en el tren no vendría mal para que alguno se diese por algo.
Claro, correcto.
Te canta el alirón.
A mí me gustó esta peli.
Muchísimo.
Muy buena. Sí.
Esta bueno, canción es la del Office Interwell. ¿Qué dijo Julio César?
No, era otra, ¿no?
Love Actually.
La otra era como un rock and roll. Bueno, la película Love Actually va a tener una secuela y no vamos a tener que esperar mucho para saber cómo sigue la historia.
El 24 de marzo el reparto original se va a volver a reunir en una gala anual que celebra todos los años la BBC. Van a rodar un cortometraje de 10 minutos en el que nos van a contar cómo están los protagonistas 14 años después.
De hecho, es una pena.
La mayoría han confirmado su presencia. Queda en el aire la presencia de Emma Thompson, que interpretaba a la mujer del fallecido Alan Rickman. La película nos cuenta las historias de amor entrelazadas de varias parejas. Christmas, I always will.
My mind's made up the way that I feel. Ricky Martin actuarán en mayo en 6 ciudades españolas.
A Coruña, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid. Las entradas para todos estos conciertos salen a la venta el 23 de febrero a las 10 de la mañana. Como teloneros, la banda juvenil 5, que está presentando su primer disco.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Enseguida el análisis con Carmelo Encinas y con Jorge Bustos. No quiero perder el control, ahogando mi pena en alcohol y dejando que me gane de un gol. Deja que en ti, deja que en mí prenda la llama otra vez. Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal, querido Ángel?
Jorge Bustos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí andamos. Oye, chicos, mañana va a ser un día importante.
Joder.
Mañana conoceremos la sentencia del caso NOS.
Por fin.
Ya sabes, Urdangarin & Company. Será a las 12 del mediodía cuando la audiencia de Palma lo va a comunicar a las partes. Recordatorio muy rápido. Urdangarin se enfrenta a una petición de 19 años y 6 meses de prisión. Eso lo pide la Fiscalía. Manos limpias, que sería otro capítulo, solicita 26 años. La infanta Cristina pide 8 años manos limpias porque el fiscal no pide nada. Pide dinero, casi 600.000 euros. Y Diego Torres, el ex socio, la fiscalía pide 16 y manos limpias 22. Luego está Jaume Matas, la esposa de Diego Torres, antiguos cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, un día importante, Carmelo.
Sí, bueno, pues es el final de un largo, larguísimo proceso con un foco mediático brutal. Con unas consecuencias demoledoras para la imagen de los implicados, sin lugar a duda.
Y más allá.
Y más allá, efectivamente, que ha ocasionado, ha tenido otras consecuencias. Y bueno, pues realmente ahora lo que estamos es en la fase de los pronósticos. Cada uno de nosotros tiene un pronóstico sobre lo que va a pasar.
Es algo parecido a lo de la selección española de fútbol.
Efectivamente, sobre lo que va a pasar ahí. Yo he hablado con gente que se considera enterada de esta historia y cada uno te dice una cosa diferente, pero todos coinciden más o menos en que lo que va a ocurrir es que Iñaki Urdangarin va a ser condenado. Digamos que donde se afina el pronóstico es que cuál va a ser el nivel de la pena, porque claro, el fiscal, digamos que es el referente más importante, pide casi 20 años, la fiscalía. Y en el caso de la infanta, pues todos casi coinciden en que va a ser exonerada y que lo que va a ocurrir es que tendrá que pagar esos 500 y muchos mil euros como beneficiaria lucrativa de lo que allí pasó. Yo creo, si lo que me pides es un pronóstico, que seguro que me lo vas a pedir, yo creo que va...
O no.
Entonces no lo digo, porque si no me mojo.
Mira, faltaría más.
No, entre 11, entre 10 y 15 años.
Yo para Urdangarin.
Para Urdangarin. Eso es lo que creo que puede suceder. Pero, no sé, últimamente hemos visto que, por ejemplo, el tema de Correa pues ha sido bastante...
Muy duro.
O sea, que digamos que la tendencia general es hacia la dureza, por lo que pueda tener de ejemplar. Bueno, es verdad que las cuantías difieren, ¿no? Y por tanto eso también pesa. Pero si yo tuviera que hacer un pronóstico, lo situaría ahí, seguramente para equivocarme.
Jorge.
Bueno, yo antes de hacer el pronóstico, echamos la vista atrás y este es un caso que lleva 11 años.
Muy largos, muy largos, Jorge.
En el transcurso de esos años ha pasado, voy a hacer una somera relación, que no significa que todos los hechos que voy a citar estén concatenados de forma causal, pero el hecho es que hemos visto entre medias intentos de extorsión, el sindicato Manos Limpias saltando por los aires, pillos oportunistas que intentan mediar y cobrar por la mediación, hemos visto también al pequeño Nicolás intentando meterse por ahí, hemos visto presiones institucionales, hemos visto guerras entre abogados, fiscales y jueces, hemos visto una abdicación real, que no digo ojo, que sea
por no hablar,
hemos visto una abdicación y la correspondiente proclamación, y hemos visto cómo el nuevo rey, de las primeras cosas que hizo al llegar al trono, fue establecer un perímetro de seguridad para que precisamente este escándalo no salpicara la estabilidad de la institución, y por tanto fue el primero, antes que los partidos políticos, cuando estalló toda esta ola de digamos, de fiscalización de la política y de darnos cuenta que parecía que habíamos vivido en una cleptocracia, pues fue la Casa Real, la primera, antes que los partidos políticos, insisto, fue la Casa Real la primera que estableció medidas dolorosas desde el punto de vista humano, como debe ser para el rey, no invitar a su propia hermana a la proclamación en el Parlamento. Ahí estuve ocurriéndole, y no estaba invitado Pau Gasol y no estaba su propia hermana. Y haber expulsado a todos los efectos a gente a sangre de su sangre, por el bien de la institución, y eso debe ser un rey, por mucho que cueste, ¿no? Y, bueno, yo creo, en cuanto al pronóstico, hay quien dice, a mí me han dicho que van a ser, bueno, me han dicho, a ver, tampoco es que uno maneje una información privilegiada, pero son 6-7 años para Urdangarín, que recurrirá y que intentará alargar todavía mucho más el proceso, pero que parece ser que acabará entrando algún tiempo en la cárcel, y para la infanta exonerada de pena de prisión, pero con la multa de los 500.000 euros ya consignados, ¿no?
Fíjate que es cierto, esos 10, 11 años de caso y todas las demoras y todos los recursos, pues no deja de ser un escándalo para cualquiera con sentido común, pero mucha gente no pensaba ni siquiera que íbamos a llegar a muchísimo menos a esto, sí.
A ver, una infanta en la banquilla.
Claro, por eso lo destaco,
este caso es el triunfo de las instituciones. Es el triunfo del sistema. Es el sistema purgándose a sí mismo y demostrando, contra lo que predica el populismo precisamente para hacer un asalto instantáneo al poder, que las instituciones funcionan, se contrapesan mutuamente, y aquí incluso ni siquiera la primera magistratura del Estado está libre de la justicia, ¿no?
¿Pensáis cómo apuntaba ese perímetro, ese cortafuegos que había marcado el rey Felipe nada más llegar? ¿Ha funcionado o de esta sale también hasta cierto punto contaminada la institución, Carmelo?
La institución tal vez haya salido algo tocada. El rey actual, ya sé que esto puede parecer contradictorio, creo que no, porque su proceder a mí me parece que ha sido verdaderamente el mejor imaginable, porque oye, estamos hablando de su hermana, ¿eh? Así que no estamos hablando de una
del cuñado,
de una prima o del cuñado, no, estamos hablando también de la hermana, y por tanto a mí me parece que el rey yo creo que ha obrado con una prudencia y ha obrado con una categoría de miras que yo creo que le honra, sinceramente lo digo. La institución, bueno, pues la institución, claro que ha quedado tocada, lo quieras o no. Este es un episodio que ha tenido que ver con la Casa Real, con el entorno de la Casa Real y con la fuerza que te da pertenecer a la Casa Real. Porque lo que hizo en un alarde de codicia que a mí me resulta inexplicable, Iñaki Urdangarín fue aprovechar su posición para enriquecerse cuando lo tenía la vida resuelta. O sea, yo es algo que yo creo que así
humanamente, ¿eh?
casi me, de verdad que es lo que más me salta, digamos, me asalta una y otra vez cuando hablo de este caso. Qué pena, da pena que alguien por la pura codicia, alguien que tiene la vida resuelta, o sea, que no iba a tener nunca problemas de nada y que iba a vivir con una holgura que ya quisieran, o sea, la inmensa mayoría de los seres humanos de la Tierra, él quiso ir más allá y caer en la codicia y caer en el delito.
Jorge, te he trasladado la pregunta que tú medio dejabas votando. ¿Ha funcionado ese perímetro de seguridad?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con Carmelo al establecer esa diferencia entre la institución y la persona física del rey, pero el problema o la naturaleza especial de la monarquía consiste precisamente en que la institución es un hombre, o sea, es un hombre o una mujer en el momento en que cambiamos la constitución, ¿no? Pero que él mismo es la corona, él es el que da el mensaje de Navidad, él es el que lleva, digamos, sobre sus hombros esa responsabilidad. Y no olvidemos que en una monarquía constitucional del siglo XXI, que por supuesto lo que hace es prolongar una institución que es anacrónica, lo sabemos, es obvio que es anacrónica, pero que tiene al mismo tiempo una exigencia para su supervivencia mayor de ejemplaridad correlativa a sus privilegios. Es decir, la monarquía subsiste en tanto en cuanto la monarquía sea ejemplar, y la fiscalización de la opinión pública sobre la monarquía, si un tiempo en este país estuvo, digamos, blindada, o bueno, los periodistas se cortaban más, o había una cierta omertá, lo que hemos visto es que eso se ha roto. Los periodistas pueden publicar, y lo hemos visto últimamente con el caso de Bárbara Rey, en fin, cualquier cosa ya sobre la Casa Real, y la Casa Real ha aceptado, con este rey al frente, ha aceptado esa fiscalización, ha aceptado, digamos, el envite y ha dicho, bien, yo me autoimpongo ese deber de ejemplaridad tan alto que justifique el sentido de la institución. Y yo creo que en ese sentido el rey Felipe VI está llevando la ejemplaridad exactamente en proporción al privilegio que consiste en ser rey en el siglo XXI, que tampoco es que sea un privilegio, en fin. Habría que ver su jornada, su agenda y la de algunos políticos.
Pues mañana a las 12 de la mañana conoceremos esa sentencia del caso Nos y comentaremos ya con datos, más allá de previsiones. Me llega un teletipo de última hora de EFE, un suceso. Dos españoles fallecen en los Alpes franceses al caerles un bloque de hielo. No se sabe ni la identidad ni la edad. Estaban por la zona de la Dauphiné. Estaban escalando sobre hielo. Les ha caído una placa enorme y literalmente han muerto en el acto. Informa la policía. Así que nada, pues eso. Pobre gente. Bueno, chicos, cambiamos y hablamos de nuestra política patria y de la política venezolana también. Por orden, Aznar, Felipe González y Pablo Iglesias, en referencia a ese acto pidiendo la liberación de Leopoldo López. Primero, Aznar.
Nosotros lo que queremos es mandar nuestra voz fuerte para pedir la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de todos los presos políticos venezolanos.
Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela.
Manda narices que sea noticia que haya dos expresidentes del gobierno de España juntos. Pero bueno, ahí está, la foto ahí está. Y ahora la reacción. Al ratito de este acto, con el padre Leopoldo López, también estaba Albert Rivera en el acto y demás, se le han preguntado a Pablo Iglesias si condena el encarcelamiento de Leopoldo López. Así de concreta ha sido la pregunta, ¿eh? Bueno, la respuesta en su línea.
Defendemos los derechos humanos, defendemos los derechos civiles, nos parece mal que alguien pueda estar en la cárcel por sus ideas, pero nos parece que en política internacional hay que mantener una actitud de Estado, una actitud responsable y una política exterior que no esté definida, digamos, por cuestiones de política doméstica, como hemos visto, por desgracia, en los últimos tiempos.
Ya dicho, pues diga, ay Dios mío, mi vida, ¿cómo se ve quién soltó la pasta? Pero bueno, a ver, chicos, Carmelo.
Yo creo que el tema de Venezuela, pues sigue siendo el tema que...
incomoda.
Digamos, incomoda, es la mandíbula de cristal de
No, de también está Irán.
No, pero es más, sinceramente creo que lo de Venezuela... Lo de Venezuela es su mandíbula de cristal. Y ellos deberían de intentar... que así no fuera, en la medida de lo posible, establecer una estrategia que les permitiera salir de ese de
es
esa espiral.
Es que no pueden, Carmelo, bueno, porque la pasta la cobraron y no la han devuelto. Yo soy Maduro y pido la restitución de lo invertido porque no me ha dado ninguna contraprestación.
Déjame que haga un poco de abogado del diablo por introducir, digamos, un poco la polémica ahí en esta historia. Yo creo que ellos podrían decir, por ejemplo... que ellos trabajaron para Chávez, a empezar, no para Maduro, ¿eh? Ellos trabajaron para Chávez. Entonces esto es importante, porque a mí me parece que Chávez ha llegado mucho más lejos que Maduro. Yo creo que el presidente de Venezuela actual no tiene ni de largo el carisma que tuvo, independientemente de sus desafueros y de sus acciones políticas, a mi forma de ver, reprochables, pero creo que Chávez tenía un carisma y un discurso y era él mismo. Sin embargo, la herencia de al heredar Maduro el cargo, yo creo que ha ido muchísimo más lejos. Ha endurecido su discurso, ha endurecido la acción, porque él no tiene la seguridad que tenía el otro. Y por tanto ha querido ser más duro, y a mí me parece que la acción represora de Maduro es bastante más severa que la que aplicó su antecesor. Entonces, hombre, yo creo que podemos decir, oiga, mire usted, nosotros trabajamos en una época haciendo esto y no tenemos nada que ver con el que hay actualmente, que es el que ha encarcelado a Leopoldo López y Antonio Ledesma, por ejemplo. Pero no, se amparan en algo que a mí me parece que es difícil de sostener. Yo creo que lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias es que no debemos de meternos en los temas de soberanía de un país. Oiga, mire usted, estamos hablando de derechos humanos. No me diga usted que no nos metamos.
Lo de la visión de Estado.
Que no nos metamos en asuntos de derechos humanos. Y los presos políticos es un tema de derechos humanos. Y ahí yo creo que él tendría que ser. Porque eso es, al final, esto les machaca.
Es muy jorobado que tú pongas a pay al que te ha dado la pasta. Pero bueno, por decirlo llanamente, Bustos.
Pero no solo porque le ha puesto la pasta, sino porque se siente sentimental e ideológicamente vinculado con ese mundo, ¿no? Yo me imagino lo complicado que tiene que ser para la gente de Podemos. Imaginaos que tiene un laboratorio con varios raseros, varias varas de medir, y cuál tiene que utilizar cada día en función de la polémica. Porque como no tiene la misma vara de medir moral para todos los asuntos, o sea, es decir, le importa los derechos humanos según y quién y de qué partido sea el que los defienda o los ataque. Y él gradúa, y sus portavoces, seleccionados por él, gradúan la intensidad de la condena en función de quién sea el condenado. Por ejemplo, condenamos la violencia de género sobre todo cuando se produce en filas que no son las propias, o cuando no hay, cuando el caso de la corrupción, él dice rato y obliga al gobierno, como debe ser, a pronunciarse sobre rato, y le parecería fatal que el PP saliera diciendo no, condenamos la corrupción en general, como dice Pablo Iglesias sobre Venezuela, nos importan los derechos humanos en general. No te están preguntando sobre la paz y la libertad y la prosperidad en el mundo y la aldea del Arce, te están preguntando en el caso concreto, claro, de si usted, el régimen de Maduro, los presos políticos y la situación de Leopoldo López, ¿qué le parece? ¿Y por qué decide usted salir de una foto donde están los tres principales partidos constitucionalistas en un cálculo político que él hace de forma cínica e interesada? Es decir, a él le conviene también estar fuera de esa foto porque sigue intentando, y más ahora que Rejón ha sido derrotado, pues abanderar la causa del activismo más retrógrado y neocomunista o paleocomunista, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido era previsible que no apareciera en esa foto y que saliera con vaguedades en vez de condenar con nombres y apellidos la farsa del juicio que mantiene en la cárcel a Leopoldo López, claro.
Chicos, os voy a plantear dos asuntos que están generando polémica también, a ver si nos da tiempo a tratar los dos. El primero, el Banco de España recomendó ayer Luis María Linde, su gobernador, retrasar la jubilación más allá de los 67 años. Ahora está en los 65, ojo, la media, luego resulta que no es verdad. Él propone que oficialmente sea los 67. Es cuestión de que nos jubilemos más tarde para de esa manera gastar menos en pensiones, porque obviamente empiezas a cobrarlas más tarde. ¿Cómo lo veis así a bote pronto, Jorge?
Hombre, vamos a ver. Esto es un parche más, quiero decir, el problema demográfico de este país y de Occidente casi en general no se va a solucionar. Pero también es verdad que, y diciendo esto Linde se arriesga a una reacción furibunda porque es muy popular, también es verdad que los 67 años de 2017 no son los mismos que los 67 de 1980. Es decir, la calidad de vida mejora, lo que antes llamábamos vejez, la calidad de vida, lo que antes llamábamos vejez, ya no es tal. Y también depende de cada trabajo, no es lo mismo jubilarse como minero que jubilarse como tertuliano, que vamos a tertuliar. Por ejemplo, los tertulianos no se jubilan nunca, vamos a estar 100 años hablando.
Pero es que los mineros no se jubilan ni a los 45, ¿eh?
Se jubilan a los 50, creo, más o menos, un reportaje que hice en Asturias. Bueno, el caso es que los tertulianos o muchos otros trabajos del sector servicios, puedes llegar a los 67 con las facultades perfectamente hábiles para seguir trabajando. Lo que pasa es que esto no es la solución. La solución se llama, por ejemplo, paro juvenil, y que entren los jóvenes a trabajar y puedan cotizar a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones y ser beneficiarios de las pensiones, porque los jóvenes de mi generación, claro, a saber, pero cómo está el sistema, el pacto de Toledo dentro de 40, 50.
Claro, pero los sindicatos dicen, Jorge, Carmelo, que, claro, si se retrasa más, ese acceso de los jóvenes, el que puede acceder, también se retrasaría. Por lo
claro,
tanto,
porque ellos no se van y no hay reposición, claro, no hay relevo generacional.
A mí
los
me parece que la declaración del gobernador del Banco de España sobre este asunto, tal y como la ha planteado, me parece hasta temeraria. Yo me atrevería a decir que es hasta insultante. Pues sí, porque esta, una declaración de esta naturaleza no se puede hacer sin introducir matices. Claro que hay un problema demográfico, claro que hay que la gente está empezando más tarde a trabajar y claro que la gente está viviendo más tiempo. Pero no puedes decir, no, es que hay que alargar la edad de jubilación sin más. Hay que alargar dependiendo para quién. Y aquí se han puesto algunos ejemplos. Tú a un señor que está subido en un andamio, no le puedes decir que tiene que estar subido en un andamio hasta los 70 años, porque eso es demencial, absolutamente demencial. Y sin embargo, pues efectivamente un catedrático puede estar, pero es que tampoco tiene que ser obligatorio. Lo que tiene que haber es toda esta casuística que se produce en cuanto a lo que se refiere a la jubilación, aplicarle toda suerte de medidas que permitan que todo se haga con sentido común. O sea, esto es tan sencillo como que quien lleva trabajando desde los 18 años, por ejemplo, no le puedes pedir que se jubile a los 70. No le puedes pedir, porque lleva 50 años trabajando y puede que esté agotado. Otra cosa es que él quiera. Si él quiere, pónselo fácil para que pueda compatibilizar pensión y trabajo. Que ese trabajo también tiene que pasar por las orcas claudinas de Hacienda y, por tanto, reporta un beneficio al Estado y a todos los ciudadanos. E incluso podría ser a la Seguridad Social si se normatizara de otra manera. Es decir, lo que tiene que haber es poner toda la casuística posible al servicio del sentido común. No puedes tratar igual al que lleva 30 años trabajando que al que lleva 45. Es que no es lo mismo.
Pero en cualquier caso, Carmelo, el problema sigue siendo el paro estructural del mercado laboral en España. Este es el asunto.
Pero, por supuesto,
es decir,
Jorge,
que el proyecto tiene que ser mejorar la educación de aquí a 30 años vista. Claro, un gran pacto de Estado de ideologías. En fin, la utopía.
Pero ese es uno de los vectores. Hay 50 vectores más que hay que... O sea, el tema de cómo abordar el asunto de las pensiones, lo que requiere es...
Y las pensiones mixtas y sistemas mixtos.
Tocarlo todo. Y con sentido común y además... El tema de las pensiones no solo tiene que ser solidario, que tiene que serlo, no solo tiene que ser sostenible, que tiene que serlo, sino además tiene que ser justo. No se pueden cometer injusticias y ahora se cometen ya injusticias.
La ventaja, ¿sabes cuál es?
Abrumadoras.
La ventaja va a ser que la propia revolución digital en la que estamos inmersos, que todavía está en los albores, va a provocar que el teletrabajo se convierta en casi un hábito y que la gente pueda ir trabajar de forma autónoma. Yo creo que se dispararán los autónomos. La relación laboral ya no será patrón, fábrica, sindicato, trabajador. Ya no será el modelo del siglo XIX y XX. Será totalmente diferente. Y yo creo que permitirá ampliar la longevidad laboral sin que eso suponga una carga insoportable para el trabajador. Incluso que el propio trabajador desee seguir con su negocio, gracias también a los nuevos trabajos que todavía están inventándose, ¿no? Una app, un diseño...
¿Sabes cuál es el problema de esos nuevos trabajos? Ya sí que ya nos metemos en otro berenjenal del que hablaremos sin duda.
¿Cuál?
¿Quién cotiza por ese nuevo trabajo?
Bueno, claro, si es que la fiscalidad tendrá que adaptarse a la nueva realidad laboral,
y
claro.
¿Y a las pensiones quién las paga?
Claro que sí.
No, pero claro, saldrán de los impuestos.
El problema es complejísimo.
Si estamos hablando de una sociedad robotizada y en consecuencia tienen que cotizar a la Seguridad Social
los robots.
Sí.
Hay expertos que lo...
Esto es así, pero si es que esto tiene toda la lógica.
En fin, ya hablaremos, chicos, que esto no ha hecho más que empezar y lo vamos a vivir en directo. Carmelo Encinas, Jorge Bustos.
Un saludo.
Gracias, adiós, compañeros. Chao, chao. Los soldados españoles en la base de Besmaya, en Irak, han grabado un Mannequin Challenge junto a los iraquíes, que han instruido justo antes de que estos policías se vayan a Mosul. El vídeo lo ha colgado el Estado Mayor de la Defensa, a mí me lo mandó el amiguete. Es fantástico.
Es genial, ¿verdad? Es muy curioso. Lo puedes ver en nuestro Facebook, La Tarde Cope, y también en Twitter, en @expositocope. Con esta música que da para que nos movamos, pero ahí está el reto, ¿eh? No moverse. Está bastante logrado. Están vestidos de camuflaje, portando las armas y sin moverse un pelo, que en eso consiste el reto.
Me Hemos estado hablando en la tarde de cómo funcionan los váteres en Japón. Bueno, pues algunos, nos contáis, los habéis utilizado.
Los que tienen chorritos y muchos botones. Yo cuando estuve buscando piso, había uno de ellos tenía este tipo de váter. Me lo decían como si fuese un lujo, no lo llegué a probar. No lo probé.
En función de eso lo compraste, ¿no?
No lo compré, tampoco lo probé, estaba desenchufado, pero oye, no sé, era curioso, ¿no? Verlo ahí. Marisa nos cuenta que conoce a mucha gente que tiene este tipo de váter. Ella tiene uno con mando a distancia desde 2004. Y hay que escuchar esta nota de voz. Vamos a decir que no es lo más fino que hemos oído hoy, ¿vale? Pero es muy gracioso. Nota de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
A ver, Tron, esto de los baños de Japón a mí seguro que no me sirve porque, vamos, con la pelambrera que tengo yo ahí, vamos, con un chorrito no me limpia a mí, vamos, me hace falta una cárcel, estoy seguro. Yo no puedo ir a Japón, no puedo ir a Japón.
Joder, Cane, tía.
A ver, lo hemos escuchado arriba en la redacción y he dicho...
Ya habéis decidido por
consenso
que sí.
Esto se puede poner y he dicho, sí, ponlo. Ha sido Uriarte, ¿vale?
Esta es muy buena. Mick Jagger ha escrito sus memorias, pero él no se acuerda.
Nada, lo hizo a comienzos de los años 80. Pobre, y su editor tiene una copia.
De todo menos miedo, aquí se ha metido.
El problema surge cuando este hombre llama a Jagger, le dice que tiene las memorias y que si quiere que se publiquen, y la respuesta de Mick Jagger es clara, no recuerdo haberlas escrito. Sigue explicando al editor que el músico quería publicarlas, pero que en los últimos años han pasado bastantes cosas en su vida y que no quiere que se sepan.
Y por sus venas.
Por si acaso. Así que ha contado algunas curiosidades que aparecen en esas páginas, que no sé si se dan la luz alguna vez. El líder de los Rolling observa al público que va a sus conciertos antes de que empiece la actuación y bebe 8 pintas de agua antes de salir al escenario.
Qué dato más interesante. El gobernador del Banco de España insiste en que la jubilación deberá ser más allá de los 67 años, todo para mantener el actual sistema de pensiones. Bueno, en la tarde de COPE le decimos, si no hay remedio vale, pero, con condiciones.
Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
¡No se oye! ¡No se oye! La rumba del jubilador, bailará, bailará. Olvídate los problemas y ponte a disfrutar, porque los años se pasan y nunca volverán. Si tú ya estás jubilado, vive y diviértete.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.